A ver, son muchas las cosas que hay que desmenuzar a partir del resultado de la elección presidencial de ayer. Yo insisto en la necesidad de colocarle un poquitito de rigor al análisis, aplicando inteligencia electoral, aplicando datos, aplicando comprensión de la psicología del comportamiento, microeconomía, si ustedes quieren también, porque en todo eso hay, ¿verdad?, cuestiones que hacen bastante evidente que lo que pasó termina resultando obvio. Usted, claro, general, después, nadie está siendo el general después de la batalla, simplemente viendo que, por ejemplo, en un escenario en el que el triunfalismo se apoderó de alguna manera del resultado de la de Sebastián Piñera en la primera vuelta, fue menos gente a votar por él. Y ante la percepción de que ese resultado había sido estrecho, que colocaba en riesgo el triunfo de su candidatura, para la segunda vuelta la gente se movilizó. Se movilizó porque además en un escenario más competitivo, aunque haya voto voluntario, y esta es una de las grandes pruebas de fuego para los esquemas para los defensores del voto voluntario, cuando hay cosas en juego, cuando hay competencia alta, cuando sientes que tu opción está en riesgo, etcétera, etcétera. Son distintas las consideraciones, pero por ahí va la cosa. La gente va y vota. Y eso fue lo que pasó ayer. Uno se agarraba la cabeza a dos manos cuando, partiendo la tarde, escuchaba a los analistas decir que habían votado 300.000, 400, hasta 500.000 personas menos que en la primera vuelta. Y dice, ¿pero cómo? Si esta cuestión es la elección más competitiva en 18 años después de Lagos Lavín, ¿cómo va a haber ido menos gente? No fue menos gente, fue más gente que a la primera vuelta. Tanto así que Sebastián Piñera se convierte en el tercer presidente electo con mayor votación a nivel nacional, después de Elwin y Frey, 3.800.000 votos aproximadamente. Tuvimos cerca de los 7 millones de votantes, casi el 50% de participación electoral, lo que da cuenta de que no estamos ni tan ni ahí, ni tan desafectados, ni que nos da exactamente lo mismo, etcétera. Eso es una de las cosas. Lo otro va a ser súper interesante también, y aquí vale la pena de nuevo volver al tema de la ingeniería electoral, Juan Manuel, entender qué pasó con el votante del Frente Amplio. Creo que es súper importante, no solo por la curiosidad que uno tiene, ¿verdad?, de entender la cabeza de este grupo de votantes, sino porque, primero, el Frente Amplio tiene que hacer el análisis de que el voto de Beatriz Sánchez fue un voto de Beatriz Sánchez y que representaba un montón de cosas, muy parecido, si ustedes quieren, al final, al tipo de voto que tuvo Marco Enríquez Ominami en su momento, en el año 2009. Si esta elección, de verdad que tuvo muchos rasgos similares a la de 2009. ¿Por qué? Porque vamos a ver, ¿verdad?, que hubo votantes de Beatriz Sánchez que se fueron a Sebastián Piñera. Eso también pasó con el voto de Marco Enríquez Ominami, porque es un voto menos ideologizado, es un voto que en su momento quiso mandar una señal de protesta contra una coalición que ya no le gusta, pero que finalmente prefiere optar por el cambio, y en este caso el cambio era la alternancia, ¿cierto? Y la alternancia la representaba entonces Sebastián Piñera respecto de Eduardo Frei, y ahora Sebastián Piñera respecto de Alejandro Guillé. Esa es una de las muchas explicaciones que puede haber. Pero además también es interesante que el Frente Amplio haga el análisis de que no están leyendo correctamente la realidad, igual que el resto del mundo político, o que buena parte del mundo político. El Frente Amplismo está equivocado en su diagnóstico de la sociedad. Obtuvo la cantidad de votos. Yo creo que el Frente Amplismo tiene que darse cuenta, además, de que la cantidad de parlamentarios que obtuvo, los obtuvo también gracias al efecto de Beatriz Sánchez. Es ella la que capitaliza, o debiera capitalizar, y también ahí va a ser importante saber qué va a ser del futuro de Beatriz Sánchez en este tema, porque todo está demostrando que el capital político es suyo, y que se lo chorreó de alguna manera al Frente Amplio. Hay íconos del Frente Amplio, claro que los hay, Jackson, Boric, y otras personas más, son personas que ya a estas alturas están consolidadas, ¿verdad? Y fueron ellos los que arrastraron y llevaron a Beatriz Sánchez y la colocaron en la primera línea, hay que darles el mérito de eso también. Pero el resto de la votación del Frente Amplio, el 20% es de Beatriz Sánchez. Y muchos de los parlamentarios terminaron siendo electos por el efecto que ella también provocó. Bueno, eso solo por un par de cosas, porque tenemos mucho que hablar de Sebastián Piñera.
Sí, déjame complementar, perdón, un poquitito algunos de los temas que tú estás planteando. Primero, yo creo que el negocio mejor pagado será en los próximos años el que sea capaz de realizar proyecciones electorales con un poco más de precisión que las que hemos tenido durante este año, porque no solamente en el mundo, sino que particularmente en Chile, y después de Chile yo creo que se va a convertir en un gran ejemplo de que las encuestas y los cálculos de expertos electorales no están rindiendo. Es evidente que no medimos desde el punto de vista de las encuestas electoralmente ningún resultado de forma correcta desde el punto de vista presidencial, salvo cuánto podía obtener Alejandro Guillé en primera vuelta, porque si uno miraba el promedio de las encuestas, Alejandro Guillé siempre aparecía del orden del 20 al 22% en promedio, pero Sebastián Piñera aparecía sobrevaluado y Beatriz Sánchez subvalorada desde el punto de vista del respaldo. Lo segundo es que los cálculos de expertos electorales, o sea, hay gente a la que uno le profesa mucho respeto, que son académicos de universidades, que han publicado papers y que en otras oportunidades han tenido grandes aciertos, que llegaron a decir que esta elección se podía dirimir en el Tribunal Calificador de Elecciones. Lo llegaron a decir 24 o 48 horas antes de los comicios de ayer, y nos hemos encontrado con una diferencia tan sustantiva de votos que la verdad no se entiende cómo nos pudimos haber equivocado tanto. Esto es como cuando se hacen los cálculos de las pruebas de lanzamiento de misiles, cuando Estados Unidos y Rusia aprobaban estos escudos antimisiles, decían, no, fallamos por 2.4 metros, no, 2.4 kilómetros. Y tú decís, pero ¿cómo fallaron tanto? Supone que el misil tenía que chocar con el otro en el aire. Bueno, aquí andamos más o menos igual, fallamos y fallamos por un montón. Entonces creo que una de las pegas mejor valoradas va a ser el que realmente dé con cuál es la razón por la que los expertos electorales no están acertando correctamente. Esto no tiene que ver con que sean chantas, con que no, hay un cambio en el comportamiento del ciudadano, que ya no es, o sea, esto, el ciudadano ya no es lineal. Esto no son izquierdas o derechas. Yo comparto plenamente quienes plantean esta realidad. Creo que en ciertos temas, voy a poner solo un ejemplo, no quiero emblematizar ni mucho menos generar una categorización, sino que solamente es un ejemplo. En algunos temas, por ejemplo, ya en plena Proboste, está más a la izquierda que Gabriel Boric o que Vlado Milosevic. Por lo tanto, no creo que esto tenga que ver con, miren, los que están a la extrema izquierda son los del Frente Amplio, la centro izquierda la nueva mayoría, la centro derecha los partidos más liberales como Evópolis y la derecha la UDI y José Antonio Kast. No, aquí nos vamos a encontrar con que hay temas en los que efectivamente hay un cruce, esto es bien tridimensional, y yo creo que al elector hay que leerlo también en esa misma lógica. Es muy social desde ese punto de vista. Y por lo mismo creo que no tiene ni mucho sentido a estas alturas estar tratando de decir, no, es que el chileno siempre ha sido como más de izquierda. Es el típico argumento que muchos. No. El chileno lo que sí tiene es que quiere que le solucionen sus problemas. Es social, no está pidiendo necesariamente más plata, sino que no quiere que le cueste más ir al dentista, que no sufra cuando tiene que pagar la educación, que pueda llegar a fin de mes, que le respeten sus derechos laborales y quien aparezca con una mejor respuesta frente a esto, check. Tampoco, déjame completar esta idea. Tampoco es que está pidiendo renovación. Quiero decir que Sebastián Piñera está en la política desde comienzo de los 90 y ha sido figura permanentemente protagónica. Va a cumplir 70 años en un año y medio más. O sea, de la renovación política nada, Sebastián Piñera, y aún así vimos que tuvo uno de los respaldos más importantes desde el año 1993 con el triunfo de Eduardo Frei, que ganó con casi un 58% de los votos. O sea, lo que la gente está diciendo no es renovación en política, sino que capacidad de escuchar y de refrescar las propuestas para solucionar los problemas. Dicho eso, lo anterior, hay que entrar ahora a mirar qué es lo que pasó con el votante del Frente Amplio, que es un electorado que no es tan fácilmente medible.
No, para nada. Entra un poquitito en esa misma lógica que tú estás describiendo. Hace un tiempo atrás un personaje protagónico del Comando Sebastián Piñera me decía, mira, después de la primera vuelta, no hay que ser de indiferente a una cosa que este país está dejando en evidencia. Por algo elige a Michelle Bachelet, después a Sebastián Piñera, después a Michelle Bachelet y vuelve a elegir a Sebastián Piñera.
Claro, obvio. Hay un gran ejemplo.
Es un tremendo ejemplo. ¿Por qué? Porque de alguna manera Michelle Bachelet abre el camino de aquellas cosas en materia social que a la gente le importan y Sebastián Piñera después las gestiona, si tú quieres. O incorpora otro tipo de variables que a la gente también le importan, porque le importa que la cuestión esté bien gestionada, le importa el crecimiento, le importa tener las dos almas, el alma sensible en lo social, pero también el alma que tiene alguna tecla que aprieta la eficiencia. Ahora, entendiendo eso, Sebastián Piñera, él puede transformar su gestión en un gran mix de las dos cosas, porque además Sebastián Piñera tiene que hacerse cargo de que hay un voto de centro importante que se fue con él. Mucha gente que cruzó el Rubicón finalmente y votó por él. A esas personas Piñera no las puede dejar en el abandono. Tiene además que hacer tiene una tremenda posibilidad de transformar a la derecha en una gran coalición que recoja a todos esos huérfanos del centro liberal, a los progresistas que habitan ahí, que son muchos. ¿Qué va a pasar con la Democracia Cristiana hoy día? ¿Va a expulsar a Mariana Elwin? ¿O se van a dar cuenta de que van a terminar de diluirse en la nada y en la cosa ni una si terminan sacando del partido a una facción que finalmente representa mucho, si no es poco lo que representan? Claro, lo que pasa es que se han quedado en franca minoría dentro de la Democracia Cristiana, pero ¿qué va a hacer Sebastián Piñera con la UDI más adelante? Ese también es un tremendo tema. En esta lógica de transformarse transformar a la centro-derecha en una nueva gran coalición. La otra vez alguien nos decía, yo lo recordaba ayer, y es bien notable también como parte del fenómeno de estos nuevos tiempos y de lo que está pasando con la política y la falta de lectura adecuada de algunos, fundamentalmente hoy día en la centro-izquierda y en la izquierda, porque creo que Sebastián Piñera al final supo captar algo mejor la esencia y dirigir el discurso, y por eso logra, ¿verdad?, la cantidad de votos que finalmente logra. La derecha se corre a la izquierda y la izquierda se arranca.
Claro.
Encuentro que es notable esa definición, porque la derecha efectivamente se corre hacia la izquierda, agarra bandera, hace suyos discursos, y la izquierda, en vez de decir, a ver, perdón, aquí el derecho de autor es mío, estas fueron ideas mías, yo las defiendo mejor que usted, se arranca y trata de correrse aún más allá y aún más allá, sin entender que finalmente lo que está ocurriendo es que se están consolidando un montón de cosas que están mucho más cercanas al centro.
Solamente dos cosas a agregar. Creo que la frase de Gabriel Boric diciendo que no bastaba la campaña anti-Piñera es muy clara, y yo creo que ahí hay también una mirada autocrítica. No era suficiente para quienes consideraron que llamar a votar por Guille solo para frenar a Sebastián Piñera. Y lo segundo, aquí no hay que equivocarse, y particularmente creo que algunos personajes de la centro-derecha tienen que entender bien el mensaje de la ciudadanía. La gente quiere reformas, y la base está en el hecho de que votó por Alejandro Guille, que es el continuador de reformas de Bachelet a su manera, pero continuador, o votó por Beatriz Sánchez en primera vuelta, que es una figura que profundiza esa misma reforma, o por cualquiera de los otros candidatos de la izquierda, que también planteaban todavía reformas mucho más avanzadas. Por lo tanto, la gente quiere reformas. Podemos discutir sobre el mecanismo, la gradualidad y la manera de implementarla, pero lo recoge Sebastián Piñera y lo recoge tan nítidamente entre primera y segunda vuelta, que cuando se allana a mayor gratuidad, a darle más competencia al sistema de AFP, a hacer un cambio más profundo en el modelo, en el sistema de salud, más allá de si los métodos son los que la ciudadanía está reclamando, es que entiende que lo que la ciudadanía está pidiendo es modificaciones al sistema. No quiere una revolución completa, y si así como no le gustó que se hablara de retroexcavadora durante el gobierno de la presidenta Bachelet, tampoco le gustaría que este gobierno que viene llegara con otra retroexcavadora para deshacer o destruir lo que ya se había construido. Nos vamos. Viene la